todos los que somos y somos todos los que estamos. Bien, vamos a retomar la audiencia siendo las 17:17 para dar el veredicto sobre la pena. Antes de olvidarme y agradeciendo que el doctor Rubio ha hecho la solicitud, independientemente de la pena que imponga en este caso, usted, que es la mamá de la víctima, tiene el derecho por la ley de ejecución a que se le notifiquen todas las situaciones que se den en la ejecución de la pena del señor Inostroza una vez que esta pena se confirme y la empiece a cumplir específicamente. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, o a través de sus abogados, si usted desea ser notificada de todo lo que va pasando una vez que la sentencia quede firme y empiece a cumplir el señor Inostroza, o no lo desea, ¿sí? Entonces, yo le voy a pedir ahora también que usted dé un domicilio en el que va a recibir esas notificaciones. ¿En qué domicilio la notificamos? Para que quede registro. José Hernández 326, de acá de Zapala. Bien, ese domicilio a partir de ahora va a quedar registrado para que usted reciba las notificaciones, independientemente de las notificaciones a sus abogados, ¿sí? Si usted cambia el domicilio, es importante que lo haga saber acá en la oficina judicial. ¿Por qué? Porque esto no se termina hoy. Después va a haber una impugnación, el doctor ya ha hecho reserva de impugnación, va a haber otro tribunal que lo va a resolver, pero una vez que el señor Inostroza empiece a cumplir la pena, si se confirma la sentencia, a ese domicilio que usted está dando le van a llegar todas las notificaciones vinculadas a cuando pida algún tipo de beneficio de salida o alguna cuestión así. Si usted se muda, nosotros le vamos a seguir enviando las notificaciones ahí y puede que usted no se entere. Es importante que esto lo tenga claro en la medida en que usted quiera seguir controlando cómo se va ejecutando la pena. ¿Sí? ¿Soy clara en este punto?
Sí.
Registramos entonces el domicilio para que quede asentado, que ese es el domicilio donde la víctima va a recibir las notificaciones. Voy a adelantar el final porque es bastante larga la resolución, les pido disculpas, pero me interesaba fundar bien porque voy a hacer lugar al pedido que ha hecho la acusación. Es decir, la condena al señor Inostroza va a ser por los 23 años que han solicitado tanto la Fiscalía como los querellantes. Y ahora, con el permiso de todos ustedes, voy a leer las razones para que quede claro que no es una cuestión antojadiza, sino que he tratado de valorar específicamente cada una de las cosas que he visto a lo largo del juicio. En primer término, quisiera hacerme cargo de las últimas referencias que hizo el abogado de la defensa sobre el orden de prioridad de los bienes jurídicos protegidos. Intuyo, porque la verdad es que me sorprendió bastante y no alcancé a pedirle la aclaración, que el ranking que nos presentó se basa en el orden en que están regulados los tipos penales a los que se ha referido en el Código Penal, que dejaría bastante lejos en este ranking a los delitos contra la libertad, pese a que involucran condenas perpetuas en algunos casos, o nos llevaría a pensar que la supresión de identidad, pese a que compartiremos que es un delito que involucra hechos gravísimos, es casi de bagatela por la pena que tiene impuesta. Entiendo y valoro el esfuerzo por contrastar, comparar y contextualizar la imposición de la pena con otros legajos y otros delitos, pero contrario a lo que ha sostenido, creo que en nuestro sistema la imposición de la pena adquiere una dimensión tan particular para el caso concreto y sus circunstancias que nuestro legislador provincial ha decidido incluso separar esta discusión de la discusión sobre la responsabilidad. En ese sentido, tomo las palabras de Patricia Ziffer en su libro Lineamientos para la Determinación de la Pena, quien menciona que la ley no puede permanecer ciega al problema del cambio social de las valoraciones. Por el contrario, en general trata de hacerse cargo de ello mediante conceptos normativos o cláusulas generales. La fijación de marcos penales, también desde un punto de vista de la voluntad de la ley, representa la técnica elegida para que el juez, o la jueza en este caso, pueda reconocer estos cambios sociales y reflejarlos en la pena en forma dinámica. Y esa es la tarea que hoy me ha tocado en este caso concreto. ¿Cómo medir la pena justa en este caso? Para medir la pena que corresponde aplicar Un parámetro inicial a considerar es la culpabilidad por el hecho cometido. Hemos llegado aquí porque ya hubo un juicio de responsabilidad en que un jurado popular determinó por unanimidad que el señor Mario Inostroza es responsable del delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia previa con una persona menor de 18 años en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia previa con una persona menor de 18 años. En segundo lugar, para determinar la pena a imponer, debo tener en cuenta la finalidad resocializadora que según nuestra norma vigente debe tener la pena. Y en tercer lugar, y esto es lo que ocupará el resto de la resolución, debo tener en cuenta lo establecido en los artículos 40 y 41 del Código Penal. ¿Desde dónde debo partir para medir esa pena justa? Más allá de que hemos llegado al mismo lugar con la acusación, entiendo la posición del MPF al plantear sus propios lineamientos para la solicitud de penas. Sin embargo, me inclino por seguir el criterio que no solo comparto, sino que resulta uniforme en la provincia y parto desde el mínimo legal de la pena para luego incrementar la misma en virtud de las circunstancias agravantes existentes y por último disminuirla en función de las atenuantes que se hallen. La acusación ha planteado como una cuestión específica a valorar la duración del hecho. El señor Inostroza ha sido condenado por dos delitos en concurso real por dos periodos temporales distintos. El primer periodo abarca 2 años y es por abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente. El segundo periodo abarca otros 2 años y es por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Esta situación de la duración del hecho es la que tomaré como referencia para explicar en cuánto tiempo me alejaré del mínimo de 8 años en la escala penal específica que tengo que valorar al momento de referirme a la naturaleza de la acción y los medios empleados. Para despegarme de ese mínimo y atendiendo a la amplitud de la escala penal sobre la que debo realizar la valoración razonable y proporcional, que va de los 8 a los 30 años, por cada agravante vinculado a la naturaleza de la acción y los medios empleados, entenderé, que debo incrementar 6 meses por cada año del primer periodo, es decir, 1 año más al mínimo por cada agravante para ese periodo. Y 1 año por cada año del segundo periodo, es decir, 2 años más por cada agravante para el segundo periodo. ¿Por qué esta distinción? Porque tal como lo ha mencionado el doctor Rubio en su alegato de clausura, este hecho fue continuado pero fue increciendo. Pasó de ser un abuso sexual simple a ser un abuso sexual con acceso carnal que tuvo como resultado un embarazo y una interrupción legal del mismo. Así que considero que debo separar los 2 periodos y debo separar el tiempo que incremento por cada uno. Concretamente, considero que se han acreditado a través de la prueba producida en este juicio las siguientes circunstancias agravantes a lo largo de los 2 periodos por los que Inostroza fue condenado. En primer lugar, la diferencia de edad. Lo ha mencionado la Fiscalía. Entre Melina e Inostroza hay casi 30 años de diferencia. Y no es una diferencia cualquiera, sino que es la que se da entre una persona adulta con una vida hecha que ha superado los 40 años y una niña de apenas 8 años al momento de iniciarse las conductas de abuso. Entiendo que esta diferencia ha sido sumamente importante en la imposición de una relación asimétrica entre ambos, donde Inostroza hacía y Melina padecía. Por ello incremento por esta circunstancia 3 años y llego a los 11 años. En segundo lugar, el contexto de vulnerabilidad específico en que se dan los abusos. Inostroza no era el padre de Melina, pero era la pareja de su madre y era el padre de sus 3 hermanas menores, una persona de confianza, de cercanía, que además la lleva a mantener los abusos en secreto, con una amenaza concreta que ella ha mencionado en su declaración en la Cámara Gesell. Si decía algo, él se iba a matar. Y a esa amenaza, con la suma de un hecho concreto que ha recordado hoy la acusación en su alegato, la muerte de su tío Pancho, un suicidio. También la licenciada Zavala ha hecho una mención específica a esta situación al momento de su primera declaración en este juicio. Dijo textualmente que una situación en esta relación asimétrica se plantee en secreto, lo único que implica para la víctima es que está pasando una situación del orden de lo prohibido y en la que está siendo partícipe. Estas circunstancias me llevan a considerar que en este caso específico, más allá del contenido que está propiamente incorporado en los tipos penales, se dan circunstancias concretas que van más allá de eso, que implican una vulnerabilidad extra en la víctima y en su relación con el acusado, que va más allá de los mínimos y me permite alejarme aún más sumando 3 años y alcanzando los 14. En tercer lugar, voy a coincidir con la Fiscalía en cuanto a la motivación. Ha extendido su referencia bastante el doctor Rubio sobre la dificultad de realizar una determinación conceptual sobre el punto, pero ha referido concretamente, y es lo que comparto, que Hinostroza ha basado su accionar únicamente en la oportunidad y el deseo, sin ningún otro motivo o situación externa desencadenante que pueda explicarnos por qué estamos hoy aquí. Y además con la suma de que la profesional de la psicología que ha hecho su evaluación ha dejado en claro que no padece ningún tipo de patología, trastorno o desorden que pudiera llevarnos a una explicación distinta. Con ello me alejo 3 años más del mínimo y llego a los 17 años. Con relación a la extensión del daño y el peligro causado, dado que aquí estamos en el terreno de las consecuencias de este proceso de 4 años de abuso, por cada circunstancia acreditada incrementaré 1 año a los 17 que ya he fijado. ¿Qué es lo que valoro en este punto? Con relación a la interrupción legal del embarazo, el señor defensor ha referido que no debería valorarse porque fue un acto por fuera de la voluntad del imputado. Es real que no podemos saltar de la voluntad de Hinostroza a la interrupción legal del embarazo, como también es real que sin el accionar de Hinostroza, Melina no debería haberse sometido a semejante proceso invasivo de su cuerpo y de su ser. Por ello, entiendo que esto agrava la pena en 3 aspectos específicos diferenciados, aumentando 1 año por cada uno de ellos. Por una parte, lo que hemos escuchado sobre la aplicación del misoprostol en Melina, 3 veces durante la internación, la última vez con la aplicación de un sedante por su condición de ánimo y las consecuencias en el cuerpo de una niña de 12 años que hemos escuchado en este juicio. Por otra parte, la necesidad de realizar un legrado en su cavidad uterina, que implica una invasión mayor aún a la que ya había sufrido. Y en tercer lugar, porque los dolores que padeció durante todo ese proceso y que hemos escuchado tanto en el juicio de responsabilidad como hoy aquí en el juicio sobre la pena, llevó a la necesidad de administrarle morfina como calmante, la más fuerte que existe en términos de mitigar un dolor a una niña de 12 años. Con esto incremento 3 años más y llegó a los 20 años. Con relación al desarraigo, me surge algo similar con el argumento de la defensa, que parece decir que la madre se mudó a Zapala porque quiso, porque en realidad tenía la casa de bajada del agrio a causa de una medida cautelar del juzgado de familia. No comparto para nada esa argumentación, porque hemos escuchado no solamente de la propia madre, y en esto coincido con el defensor, en que hoy hemos escuchado más sobre su padecimiento que sobre el de Melina, pero más allá de eso, tanto la madre como diferentes testigos han relatado lo que significó y lo que implicó para Melina la mudanza. El cambio de escuela, el cambio de costumbres, el cambio de entorno. En función a ello, entiendo que también esto es extensión del daño y sumo 1 año más alcanzando los 21 años. En tercer lugar, dentro de la extensión del daño, también entiendo que se ha acreditado el cambio en la situación económica que involucra a la familia, pero afecta a Melina a raíz de todo esto, no solo porque la madre es sostén de familia única con 4 hijas, sino que además se encuentra en la precariedad de subsistir con un subsidio municipal otorgado por 3 meses y en forma bastante excepcional, según lo ha relatado hoy la licenciada Melinao en esta audiencia, para llegar a cubrir sus necesidades. Esta situación también la encuentro como parte de la extensión del daño y sumo un año más, llegando a los 22. Por otra parte, está la situación familiar de Melina, particularmente con sus hermanas, que le echen la culpa por no poder ver a su padre, que tengan discusiones sobre el tema, que incluso ella llegue a sentirse responsable de lo que sucede en la actualidad, cuando en realidad es la víctima de esta historia, también me parece parte de la extensión del daño y alcanzo así los 23 años. También entiendo que es parte de la extensión del daño que lo han referido las acusaciones en sus alegatos y lo agrego en la siguiente frase. Melina está intervenida por el Estado. Hemos escuchado a trabajadoras sociales, médicas, psicólogas, intervención desde la justicia, desde la salud, desde el municipio, desde la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Y más allá de que me resulta sumamente destacable constatar que los distintos dispositivos estatales han funcionado con la debida diligencia para centrar la atención en Melina y darle una respuesta que le permita recomponer su vida, no es el deseo de los instrumentos internacionales vinculados con los derechos de la niñez y receptados por nuestra Constitución Nacional y Provincial que para un adecuado desarrollo de la vida de una niña, esta niña deba vivir atravesada por el Estado. Aquí tenemos la intervención de múltiples profesionales de diversos organismos, todas circunstancias anómalas producidas a raíz de este caso, sin mencionar la experiencia poco deseable para una niña que ha vivido el transitar de este proceso judicial, porque el hecho de que no haya estado aquí presente no implica que no sabe lo que ha pasado, y como aquí se ha dicho, que su vida no haya sido expuesta a personas absolutamente extrañas para ellas. Por ello, incremento un año más y llego a los 24 años. Y finalmente, creo que también forma parte de la extensión del daño la proyección de vida futura de Melina. Más allá de que es real que no podemos hacer futurología y determinar lo que pasará con la niña en concreto, no es menos cierto que todas las profesionales del área han manifestado la probabilidad que existe y que sí es real de que una persona con el padecimiento que ha atravesado la víctima en este caso tenga una vida futura con más dificultades que alguien que no pasó por todo lo que aquí hemos visto. Por ello también considero que debe incrementarse un año más como agravante y en función a eso alcanzar los 25 años. Por su parte, valorando ahora las circunstancias que consideraré como atenuantes y reduciendo un año por cada una de ellas, encuentro 2 atenuantes. Por un lado, que Inostroza no posee antecedentes penales y por otro lado, que ha tenido una conducta procesal intachable hasta este momento, pese a no estar restringido con ninguna medida cautelar. Ha acudido a todas las audiencias, ha llegado en horario, ha estado presente y solo ha estado ausente cuando, como es este caso, ha tenido la posibilidad de no presenciar una actuación. Lo que no valoraré como atenuante es la situación de bajo nivel de instrucción, debido a que no considero que tenga algún impacto concreto en la posibilidad de adecuar o no la conducta a las prohibiciones implicadas en los tipos penales por los que se lo ha condenado. No estamos en presencia de un delito súper sofisticado que requiera algún tipo de conocimiento especial, sino que estamos en presencia de un delito que, en principio, quiero creer que todos y todas consideramos como delito independientemente de nuestro grado de instrucción. Tampoco valoraré como atenuante la situación de hacinamiento que ha sido descrita por el defensor, debido a que si así lo hiciera, también debería considerarlo un agravante en función a que la víctima residía en el mismo hogar que Inostroza. Por todo lo expuesto, resuelvo imponer a Mario Inostroza, DNI 25892794, de demás datos consignados en el legajo, la pena de 23 años de prisión por los delitos por los que fuera declarado autor penalmente responsable, con accesorias legales y costas del proceso, disponer que la sentencia completa sea notificada a las partes por comunicación electrónica con relación al señor Mario Inostroza. Le pido, doctor, que usted le haga saber esto. El viernes 17 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, en esta oficina judicial, estará disponible la copia de la sentencia para que concurra a buscarla y se notifique de la misma. Si no concurre ese día, lo vamos a considerar notificado a través de su defensa técnica. En tercer lugar, una vez que se encuentre firme la sentencia, comunicarla a la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación General para que dé cumplimiento al artículo 5, incisos 4 y 5 del Reglamento de Registro e Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. Se registrará junto con la declaración de responsabilidad, siendo las 17:37. Es todo. Muchas gracias.
Doctora, tenemos una petición desde el Ministerio Público Fiscal en virtud de la sentencia que ha terminado de explicarnos tan claramente y en calidad del monto que se ha dispuesto. Consideramos importante establecer medidas en relación al imputado para efectivamente lograr el cumplimiento de la pena. En virtud de eso vamos a solicitar que el señor se disponga la prohibición de salir de la provincia de Neuquén y la presentación semanal en la Fiscalía de Zapala.
Doctor, usted...
Sí, y una sola cuestión más, que el tema de juzgado de familia depende también de este proceso penal, de este juicio, según comunicación que hemos tenido con la jueza de familia, solicitar la prohibición del señor Inostroza a la niña, como también a su mamá y a su familia en sí, a efectos de evitar cualquier circunstancia que perjudique más a una de las víctimas, hasta que se pueda lograr efectivizar la detención.
La prohibición de acercamiento.
Acercamiento y contacto.
Bien. Doctor, sobre el punto.
Su señoría, con respecto al punto de prohibición de salida de la provincia, está de acuerdo. No estaría de acuerdo con que se presente semanalmente en la Fiscalía. A cambio, le ofrezco que sé que el señor Inostroza, teniendo en cuenta que tiene el domicilio acá en la Embajada del Aire, que se presente en la Comisaría Local.
¿Tiene algún inconveniente? Bien. ¿Y con relación a la prohibición de acercamiento?
No, nada para decir.
Bien. Entonces, es medio sui generis esto porque no está acá el señor Inostroza, pero estando usted presente y dando acuerdo para las medidas, entonces vamos a disponer, por un lado, la prohibición de salida del señor Inostroza de la provincia y que se comunique a los organismos respectivos para que esta prohibición tenga vigencia y no sea solamente simbólica. Usted le comunicará al señor Inostroza sobre este punto. La obligación del señor Inostroza de presentarse semanalmente entonces en la comisaría de Bajada del Agrio.
Tiene una hora para que podamos llevar a cabo un control del Ministerio Público Fiscal. Los días lunes a las 8 de la mañana, ¿le parece? En virtud de que él está de licencia en su trabajo, por eso lo planteo.
A las 9 de la mañana le parece bien.
Bueno, los días lunes, entonces, a partir del lunes próximo, que es el lunes 20 de mayo, los días lunes a las 9 de la mañana, tiene la obligación de presentarse en la comisaría de Bajada del Agrio y la prohibición de acercarse tanto a la señora como a sus cuatro hijas, hasta tanto se tengan los resultados de este proceso. ¿Alguna otra cuestión?
Nada más, señoría.
¿Doctores? ¿Doctor?
Nada más.
Bien, el viernes tienen la sentencia completa. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.
Gracias.